Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
Bueno, aquí estamos de regreso. No sé si Claudio está ahí, Juan Luis están ahí o se nos perdieron otra vez.
¿Nos escuchas, Pedro?
Sí, sí.
¿Nos escuchas?
Sí, sí, yo bueno, os escucho.
Justamente adelante, yo había arrancado, había dicho 8 de marzo del año 2024, son las 7 de la mañana con 34 minutos en Guatemala. Hemos arrancado este programa de una manera atropellada, sí, pero logramos ya estar en línea y al aire los tres y le damos la bienvenida a los invitados que nos acompañan hoy para tratar uno de los temas que ha sacudido la arena ayer. Por supuesto, es variopinta la lista de temas importantes que marcan la agenda de Guatemala. Esa aprobación de la ley para la atención integral del cáncer no puede dejar de mencionarse, mucho menos en un día como hoy, que es tan especial. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Juan Francisco Sandoval. Él es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Se encuentra en el exilio, por cierto, en una gira por más interesante en Europa, en donde ha conversado con integrantes del Parlamento Europeo. Jordi Cañas, el jefe de la misión europea en Guatemala, ha emitido unas declaraciones sentidas, solidarias, pero también fuertes y contundentes sobre el caso del licenciado Sandoval. Me informan, por favor, si le han dado paso a él para que se una a esta conversación. Yo no lo veo todavía unido acá en el Zoom, pero necesito que me lo confirmen desde los controles.
Buenos días, don Juan Francisco Sandoval, ¿se encuentra con nosotros? No, me parece que todavía no tenemos al exfiscal especial contra la impunidad. Es una de las dos personas contra las cuales se habría enderezado por lo menos investigaciones presuntas en Estados Unidos, porque eso es lo que en el expediente presenta el entonces Procurador General de la Nación, don Jorge Luis Donado, quien dice que el bufete contratado sugiere que se inicie recolectando la evidencia en contra de las personas para dirigir un proceso en la vía civil. Esto es que en realidad lo que se buscaba era multarlos y hacerlos pagar con dinero por esas expresiones públicas suyas en las que estaban criticando tanto al gobierno de Alejandro Yamatei como a la Administración de Justicia y en concreto al Ministerio Público de Consuelo Porras. El asunto es que
ya está licenciado.
¿Está ya el señor Sandoval con nosotros?
Acá lo estoy viendo yo.
Aquí está el señor Sandoval, Juan Luis.
Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por unirse. Estamos Juan Luis, Pedro en la cabina en Guatemala y yo entrevistándole. Bienvenido a este programa, licenciado.
Muchas gracias, Claudia, Juan Luis y Pedro, saludos.
¿Cómo reacciona usted frente a la denuncia que ayer fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas? Porque eso es lo que ha hecho el secretario general de la Presidencia. ¿Ha ido ante la Contraloría General de Cuentas para pedirle al Contralor que audite a las entidades que se encuentran mencionadas en el expediente que él ha presentado para saber si se erogó dinero o no, o se requirió incluso dinero para dirigir una persecución en el caso, en este plano, en el caso civil, en contra de usted y de Telma Aldana?
Bueno, Juan Luis, hay varios temas que subyacen de la denuncia presentada por Juan Gerardo. En primer término, el tema de por qué ante la Contraloría de Cuentas y no ante la Fiscalía. Bueno, lo que existe ahí es un tema relacionado con la calidad del gasto público. Cómo utilizar recursos del Estado para realizar actividades para beneficio personal. Porque entiendo que los agravios que supuestamente podríamos haber causado con publicar tweets o retuitear van en contra de la seguridad del Estado y derivaron de la sanción que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Consuelo Porras, primera de las sanciones que les fue impuesta. Entiendo que por ese motivo en la Contraloría de Cuentas. Lo que sí me llamó la atención, además de temas que hay detrás de eso relacionados con la libertad de expresión, con el abuso de los cargos, está el por qué se denuncia únicamente al secretario general del Ministerio Público, algo que valoro demasiado porque por primera vez en mucho tiempo sentimos el respaldo de un gobierno y un Estado que está destinado a proteger a sus ciudadanos. ¿Y por qué hago esta afirmación? porque además del oficio que en forma arbitraria, usurpando funciones, realiza Ángel Pineda, está el tema de que Jorge Luis Donado es la persona que realiza más actos que pudieran ser considerados, además de transgresores de situaciones administrativas que corresponden al erario, situaciones que rebasan lo administrativo, que van a lo penal. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque él pidió un dictamen, él pidió una ampliación presupuestaria y él sugirió la contratación de la firma de abogados para realizar una demanda de naturaleza civil. Lo que me parece más chistoso es de que si me iban a reclamar a mí por daños y perjuicios, no sé si ellos se iban a ser los que más iban a salir perdiendo, porque no sé qué les podría haber pagado por realizarles un daño que es imperceptible. Pero la otra situación que confirma esto es que para efectos de la persecución que yo he denunciado y que el gobierno reiteradamente ha negado, y las falsedades que han tratado de imponer ante instancias internacionales, es que esta denuncia del secretario general de la presidencia confirma la persecución del Estado de la que hemos sido víctimas, o de la que fuimos víctimas, y que aún está por ahí el sistema de justicia con una institucionalidad que continúa con la persecución y que inclusive afecta a la gobernabilidad. Entonces, eso quería resaltar, Juan Luis, y creo que hablé en forma muy apresurada sin saludar a las mujeres en su día, porque una de las personas denunciadas es una mujer que luchó por el sistema de justicia del país y que se encuentra en el exilio. Lo mismo reconozco a todas las mujeres de mi familia, a las mujeres que han sido detenidas ilegalmente por esa persecución, de que lo que vimos ayer es apenas un ejemplo de cómo el Estado se ha ensañado en contra de sus propios ciudadanos que han luchado por el sistema de justicia. Entonces, mi reconocimiento, especialmente a las mujeres de las comunidades indígenas, que todavía tienen que hacer un plus de lucha por supervivir y por hacer frente a los desafíos de la vida cotidiana.
Juan Francisco, yo me quiero centrar en el tema. Veo que me cuesta que nos centremos en el tema, pero yo me quiero centrar en el tema. El tema en cuestión es una denuncia que pone el secretario del presidente en nombre del presidente, y leo textualmente, porque si no nos centramos en el tema, pues evidentemente creo que generamos una dinámica de discusión en la que todo cabe, porque son periféricas. Dice textualmente la denuncia: el 16 de noviembre, el secretario general del Ministerio Público dirigió un oficio al presidente por medio de cual le requiere pagar un bufete de abogados en Estados Unidos. Cuando se hace público ese oficio no dice eso, en absoluto dice eso, y ya lo hemos leído, entonces no voy a hacer otra vez, no dice eso. Esa es la denuncia. Centrémonos, si es posible, en la denuncia. Entonces, si yo denuncio a alguien por un hecho que no corresponde, cuando se hace visible el oficio a lo que pide, es evidente que esa denuncia no va a prosperar. Otra cosa distinta, es que se denuncia al gobierno, al procurador, se denuncia al presidente por haber hecho uso de fondos públicos para algo. Eso sí lo entiendo, pero es que el hecho, lo estamos obviando desde que empezamos la discusión, el hecho es, el secretario general, en el escrito, al menos, que yo conozco públicamente y que se pone, no pide eso. Y esa es la denuncia que recibe. Entonces, esa denuncia, ¿qué futuro tiene esa? Esa en cuestión, que es el detonante de la conversación, al menos para mí. Luego hay otras cuestiones que podemos hablar después.
Bueno, es obvio, Pedro, de que pensamos distinto. Porque lo que confirma ese oficio, que usted lo ve así como muy inocente, es que existe una concertación entre distintas instituciones del Estado, que tiene que estarse haciendo comunicando de al tú por tú el secretario general del Ministerio Público, y detengámonos ahí en el secretario general del Ministerio Público, porque en la administración pública se supone que se comunican entre pares, cuando de hecho nosotros le requerimos al secretario general de la presidencia, o la secretaria, que era esta magistrada Leila Lemus, inclusive nos iniciaron un procedimiento administrativo porque no estábamos tratando con la deferencia debida. Entonces, advierta usted esto. ¿Qué tiene que denunciar la Fiscalía ante la Presidencia de la República si son instituciones autónomas? Entonces, para iniciar, de inocente no tiene nada el oficio. Por el contrario, con esa simple o que le parece simple comunicación, lo que se está habilitando es todo un andamiaje administrativo que además, aunque le parezca poco importante, es demasiado importante la manera en que este andamiaje administrativo se intentó y se utilizó para desviar recursos públicos en satisfacer intereses particulares, porque en todo caso, si el gobierno de los Estados Unidos, porque a eso sí se hace referencia, impuso una sanción, fue con base en sus leyes a individuos, no al Ministerio Público, no al Estado, sino a personas que abusando de sus cargos han permitido esta situación, que no afectaron, bueno, en su momento afectaron a Juan Francisco Sandoval y a Ter Maldana, pero que en realidad representan una tragedia para el sistema de justicia, para la libertad de expresión y para la institucionalidad democrática. Así que no podemos tampoco perdernos de vista en que el oficio habilitó una serie de pasos y que nos tiene en una situación que en otro país sería escandalosa. Entonces no tratemos de minimizar la situación.
Licenciado, a mí me llama la atención, uno, esa comunicación que se ha generado con la presidencia, luego Leila Lemus, magistrada actual de la Corte de Constitucionalidad, dándole venia directamente a la Procuraduría General.
Perdón, solo corrijo, no es Leila Lemus, sino es la licenciada Ramírez quien hace el requerimiento por Secretaría General hacia el Procurador General de la República.
Gracias por la corrección. Pero me quiero centrar en lo siguiente, aparece después este bufete contratado en diferentes instituciones del Estado. Y me pregunto si en este tipo de contrataciones el licenciado José Luis Donado, entonces Procurador General de la Nación, estaba obligado a seguir un sistema de licitación abierta, pública, a resolver preguntas como conflictos de intereses que se pudieran generar entre ese bufete, el Estado de Guatemala y los representados que ha tenido antes.
Qué punto tan importante el que aborda Claudia, el tema de el conflicto de interés. Es una tarea pendiente en la institucionalidad guatemalteca, pero el otro tema que sí está regulado es el tema de los límites para la contratación. De qué manera, es lo que hay que investigar, de qué manera soslayó la ley de contrataciones del Estado, el entonces Procurador General de la Nación, para realizar esa contratación. Entonces, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Me llama mucho la atención de que el gobierno de la República, y aplaudo, haya denunciado al secretario general del Ministerio Público, pero el papel aquí articulador de todas las acciones que permitieron esta sustracción de recursos públicos es del Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, quien requirió un dictamen, como requirió una serie de dictámenes, y vamos a suponer de que tienen la suficiente calidad, con el propósito de tener un justificativo para que el Ministerio de Finanzas estableciera cuál era la partida presupuestaria de la que iban a salir los recursos. Entonces, no menos importante es el papel que jugó el entonces Procurador General de la Nación para el pago a ese bufete. Y usted también hace mención de otra cuestión importante. Ese mismo bufete ha sido utilizado para asuntos particulares de personas involucradas en el anterior gobierno. Entonces, lo que podría generar como hipótesis una investigación concienzuda, que obviamente no va a ser la Fiscalía, que en este momento está en el plano administrativo de la Contraloría General de Cuentas, es cuánto pudo haber percibido ese bufete, además por el propio análisis de los casos que fueron sometidos a su conocimiento, de dónde salieron esos recursos, cuál era el interés, por qué ese bufete en específico. Entonces, este simple oficio que, como manifestaba Pedro, quizá el oficio no dice literalmente todo lo que ahora hemos abordado, pero sí fue el habilitador de toda esta serie de acciones, amerita una investigación profunda. Y algo más, dos cuestiones más, y perdonen ahí que abuse de la palabra. ¿Cómo se utiliza el tema de la libertad de expresión, la limitación de la libertad de expresión? Es decir, las críticas fueron utilizadas como fundamento para generar toda esta actuación administrativa. Y el otro tema de cómo se utilizaron los recursos del Estado para propiciar una venganza, porque esto no es nada más que una venganza en contra de quienes hemos sido críticos del papel desastroso que ha representado Consuelo Porras al frente del Ministerio Público y todos sus adláteres, entre estos Ángel Pineda, que quizás haciendo un análisis de todo lo que ocurrió desde esa época hasta la fecha, es quien maneja el Ministerio Público, y Consuelo Porras es la que pone la firma.
Licenciado Juan Francisco, muchas gracias.
Solo quisiera preguntar algo más. Es que a mí me parece que ya podríamos ir bautizando como el comocianismo a esa especie de corriente de pensamiento, no jurídico, sino leguleyo, que trata de justificar toda la actuación de Consuelo Porras y el Ministerio Público, incluso del sistema de justicia completo, en realidad para perseguir a quienes han luchado contra la corrupción. Tratan de ver, es que el documento no decía, no tenía un punto en tal sitio, o miren, es que habilitaron tal cosa, permitieron tal otra. Me parece a mí que nos estamos queriendo ir a esa especie de actuación huizachesca o leguleya para tratar de justificar lo que en el fondo son acciones muy graves. Estamos hablando de un Estado persiguiendo a dos ciudadanos por ejercer una libertad que está garantizada por la propia Constitución. Yo entiendo que el gobierno haya actuado frente a la Contraloría General de Cuentas. Si termina habiendo un dictamen de la Contraloría General de Cuentas respecto a que sí hubo actuaciones para buscar esos fondos, e incluso si se llegó a erogar esos fondos, habrá elementos ya de un órgano del propio Estado para solicitar, por ejemplo, el levantamiento de antejuicio, que no podría ser declarado espurio, en contra de un expresidente de la República, que ahorita está guarecido en el Parlamento Centroamericano, y en contra de una fiscal general, porque el secretario del Ministerio Público dice actuar por instrucciones del despacho superior. Con ese dictamen de la Contraloría, perfectamente puede plantearse ya el antejuicio en contra de ellos. Y sin embargo, procuran reducir la gravedad del asunto diciendo están haciendo solamente un reclamo en el plano administrativo. A mí me gustaría que usted comente sobre este tema. ¿Cuánto habilita un dictamen de parte de la, o una conclusión de parte de la Contraloría a partir de la denuncia que ha presentado el secretario general de la Presidencia? Y por el otro lado, incluso sin ese dictamen o esa resolución de la Contraloría, ¿se puede ya proceder por solicitar acciones que van en realidad contra la Constitución? Aquí hay una transgresión del ejercicio de libertades que la Constitución garantiza.
En el derecho procesal penal guatemalteco, pero el principio de libertad probatoria, no es necesario un dictamen de la Contraloría de Cuentas. Entiendo de que para tener mayor soporte, de esa manera lo ha realizado el gobierno de la República, y en todo caso, como víctimas, porque en realidad somos los agraviados, en el caso de Tel Maldana, su servidor y otras personas que lo sientan, podemos enderezar acciones. Si en Guatemala no prospera la justicia, seguramente, Juan Luis, estamos trabajando para que en instancias internacionales se realice justicia por la persecución ilegítima de la que somos víctimas, no solo Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana, sino operadores de justicia, periodistas y activistas, por un gobierno represor y que tiene aún una representación en el Ministerio Público y en el sistema de justicia ordinaria. Y qué decir de la Corte de Constitucionalidad, que podríamos agotar un programa para evidenciar lo que ha hecho para legitimar estas acciones que son totalmente ilegales.
Pues muchas gracias al licenciado Sandoval por atendernos desde lejos. Gracias por unirse a esta entrevista y sobre todo muchas gracias por Ya estamos de vuelta y seguimos con esa conversación con la que hemos arrancado este programa. Hoy nos atiende Jorge Luis Donado, él es el ex procurador general de la Nación. Le hemos contactado y le agradecemos, licenciado, que usted haya accedido a esta entrevista. Y el motivo es el tema, la denuncia que ha presentado ayer el secretario general de la Presidencia de la República a petición de Bernardo Arévalo, cuando se descubre que la contratación de un bufete se hizo vía la Procuraduría General de la Nación bajo su dirección porque acusaba a Tel Maldana y a Juan Francisco Sandoval de emitir tweets que socavaban al Estado de Guatemala, y era la causa o la razón de que Estados Unidos emitiera sanciones en contra de Consuelo Porras y Ángel Pineda del Ministerio Público. Bienvenido con criterio, licenciado. Cuéntenos, por favor, cuál es su versión de los hechos y cuál es la historia.
Gracias.
¿Por qué usted dio la venia para la contratación de este bufete?
Gracias, Claudia. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Realmente, en mi administración no se contrató ningún bufete. O sea, está el requerimiento, en efecto está el análisis, pero no hubo ninguna contratación. Y no hubo ninguna contratación porque nunca hubo congruencia entre lo que se pretendía investigar y para lo que se hubiese necesitado en la contratación del bufete, y el planteamiento que tenía el Ministerio Público en su momento. Por un lado, por otro, la PN normalmente no contrata abogados, no hace contrataciones. Tenemos un presupuesto, o sea, la PN tiene un presupuesto tan malo que con mucho sacrificio se paga a los profesionales que trabajan para PGN. Entonces no teníamos el dinero para eso. Con base en todo el tema de conocimiento del caso y pues obviamente la instrucción, se pretende que se amplíe la partida presupuestaria para hacerle frente a esa situación, pero no se consigue el dinero. Entonces nunca en mi administración se contrató a ese bufete. Además, hubo otras circunstancias que se generaron porque por el tema de investigación, la PGN no es la titular del ejercicio de la acción penal. Entonces, nosotros no podíamos, realmente no era técnico conocer cómo iba a ser el planteamiento del caso, qué era lo que se pretendía, sino que era una cuestión que se tenía que relacionar directamente el Ministerio Público, en todo caso con los abogados o el abogado que iba a litigar el caso en el extranjero, ¿verdad? Pero nosotros no
licenciado Donado, buenos días. Pero si usted nos dice que no había congruencia entre lo que estaba pidiendo el Ministerio Público y las acciones que se podían tomar, eso es lo que creo haber entendido de su primera declaración, ¿por qué usted le dirige en el oficio 1062-2021 al ministro de Finanzas un requerimiento de 461.200 quetzales para pagar durante el mes de diciembre de ese año a un bufete que va a desarrollar, dice, acciones legales en nombre del Estado de Guatemala? Y tengo también el otro oficio, el 1071, en el que usted le está informando a la fiscal general y jefa del Ministerio Público del bufete Greenberg Trotting, que me encantaría saber de dónde salió la sugerencia de contratarlo a él, que ha propuesto una estrategia procesal que usted le explica a la fiscal general.
No, bueno, el primer tema es con relación al requerimiento del dinero, ¿sí? En efecto, a partir de que se genera la instrucción, obviamente había que conseguir el tema ver la cuestión del dinero, porque nosotros, como le digo, no lo teníamos.
¿Era legal perseguir a dos ciudadanos por emitir opinión? ¿Usted lo consideró legal para pedir el dinero para que se financiara esa persecución?
No, es que no era, es que ahí vamos a lo primero que usted me dice, con relación al tema de la incongruencia. Se plantea la cuestión de que, o sea, no existía ningún fundamento de los tweets o de las cuestiones que sustentaban el requerimiento, y entonces ya el Ministerio Público plantea realmente qué era lo que se pretendía, y se habló en algún momento de la sustracción de algún tipo de información. Por eso nosotros le dijimos, bueno, nosotros no podemos hacer una contratación si lo que se está planteando es esto y lo que se requiere es lo otro. Entonces, nosotros pedimos que se hiciera el requerimiento real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hubiéramos, digamos, y esa fue una consulta que yo le hice al contralor anterior, porque yo le dije, mire, contralor, o sea, nos están pidiendo esto, pero realmente la contratación es para esto, para esta situación. O sea, la investigación radicaba en un tema de sustracción de documentos o algo así. Y entonces él me dice, no, ahí se va a generar un hallazgo. Entonces yo les digo, bueno, tienen que plantearlo tal y como lo quieren. Esa era una opción. La otra opción es de, bueno, ustedes quieren...
O sea, que el Ministerio Público, dice usted, se lo plantea mal inicialmente al presidente pidiéndole que se les persiga por esos tweets. Y en realidad sí, se les tenía que perseguir, dice usted, o si se les quería perseguir se debía encontrar un delito, y entonces
bueno,
piensan que es la sustracción de documentos. O sea,
mire, encontrar no, esa no es la palabra. El tema es de que usted va a investigar hechos, si es lo que le plantea a usted el Ministerio Público. Entonces, cuando el Ministerio Público le dice a usted, mire, lo que pasa es de que la situación es que hay información que está saliendo de documentos que son de exclusivo uso de la Fiscalía, pues yo, si el Ministerio Público me lo está diciendo, yo que no soy el encargado de la investigación y obviamente yo no tengo por qué tener acceso a la investigación, pues yo se lo creo, pues, ¿ah? Yo no le puedo calificar, o sea, no puedo determinar el criterio de persecución penal que tiene el Ministerio Público. Eso no lo puedo hacer yo. O sea, no lo podía hacer yo. Hoy lo puedo cuestionar como abogado en el ejercicio liberal de la profesión, pero en ese momento yo no lo podía cuestionar.
Pero el Ministerio Público no estaba accionando por sí mismo, sino le estaba pidiendo a la Presidencia de la República que el Estado accionara con fondos públicos. Y el argumento que presenta es que estos dos ciudadanos estaban emitiendo expresiones que les parecen que corresponden a propaganda sistémica en contra del Estado, y
le piden al presidente,
y el presidente, usted dice que le da la instrucción de requerir fondos públicos para contratar a un bufete que conduzca a perseguir a estas personas. Se da cuenta que se estaba tratando de perseguir a dos personas por ejercer una libertad que la Constitución
nos garantiza. Eso ya no... O sea, la instrucción era generar la dentro de eso se analiza y se les dice, miren, cuando ya se plantea, es lo que decía anteriormente, cuando se plantea el caso, se determina que, o sea, que la finalidad no era el tema de Twitch, era el tema de una, según recuerdo yo, una sustracción de información. Entonces se les dice, miren, ¿y saben qué? Modifiquen el requerimiento en todo caso, ¿va? Esa era una. La otra era, mire, ni sabe qué, hagamos algo. Contraten ustedes el abogado y nosotros les delegamos la representación del Estado al Ministerio Público.
Y usted
Público.
Como procurador... Pero perdón que vamos a intentar preguntar. Jorge Luis, vamos a ver. A mí me queda claro, uno, que durante tu administración no se pagó un centavo, aunque aquí la denuncia pone hasta una cantidad que se pagó. Seguimos sin saber lo que fue. Lo segundo es que se intentaron por parte del Ministerio Público emprender acciones inicialmente o justificándose con los tuits, pero el contexto era una sustracción de información que ya se había manejado tiempo. Yo le pregunté en su ocasión al licenciado Sandoval y él dijo que lo que había hecho es protegerla o salvaguardarla. Pero en el fondo era una sustracción de información. Pero al final entiendo que independientemente del cruce de papeles, por A, por B o por J, no ocurrió nada. O durante tu administración ocurrió algún pago, alguna contratación o alguna acción concreta de estas que aparecen en la denuncia.
Yo no conozco la denuncia, pero yo no pagué un abogado en el extranjero en mi administración. O sea, no se generó ningún pago para contratar abogados en el extranjero.
Pero, licenciado, entonces, ¿qué es exactamente la acción que tiene que ver usted con el bufete Greenberg Turi?
Lo que pasa es de que como la Procuraduría General de la... Bueno, primero, el papel de la Procuraduría General de la Nación no es como el del Ministerio Público. Por eso es de que, si ustedes han escuchado en todas las declaraciones, en toda la dinámica que se ha generado, ahora se ha hecho mucho énfasis en que son instrucciones, por instrucciones del Ejecutivo, que se generan acciones por parte de la Procuraduría General.
¿Cuáles fueron esas acciones, licenciado?
¿Perdón?
¿Cuáles fueron las acciones concretas?
Nosotros simplemente escuchamos, requerimos al Ministerio Público que ampliara, o sea, que cambiara el requerimiento, porque si se iba a contratar, se tenía que hacer el planteamiento, o sea, teníamos que sacar en el tema de Guatecompras y justificar el pago que en su momento
es que
hubiese hecho.
A ese tema me quiero referir, ¿cómo se define que sea este bufete? Y si a la hora de definir este bufete hubo competencia con otras firmas de abogados en Estados Unidos. Punto número dos, este bufete ha defendido a personas que fueron perseguidas penalmente por los dos acusados. Se planteó la pregunta si existían conflictos de intereses a la hora de contratar a este bufete. Y se lo pregunto de esta manera porque me sorprende que durante el gobierno de Alejandro Yamatei se generan tres contrataciones de las que tenemos conocimiento ahora. Si sumamos lo que Guatecompras nos permite saber es $4 millones en el Ministerio de Comunicaciones, $1 millón en el Ministerio de Economía, y la cuenta que se queda iniciada con usted, que nos dice no se concretó el pago, pero que sí hay un contrato. Quiero entender
cómo
se definió que fuese.
O sea, no hay. Primero.
Una solicitud o una gestión. ¿Cómo se definió que fuera ese bufete? Explíqueme quién plantea o quién propone que sea.
Yo conozco. Perfecto. Le voy a contar. Primero, no hay un contrato. O sea, no hay contrato, no hay pago. ¿Cómo conozco yo cuando se habla del caso que afecta a los intereses del Estado, me convocan a una reunión y ahí conozco a uno o dos abogados, no recuerdo. Y ahí se les hace el planteamiento del caso. O sea, se hace el planteamiento del caso por parte del Ministerio Público. Creo que fue la Fiscalía de Asuntos Administrativos o algo así.
Es decir, entonces, el Ministerio Público convoca a esa reunión y ya tiene a los abogados. Extranjeros.
Yo conozco, no sé, uno o dos abogados. La cosa es de que cuando se mira, veamos, ellos están empapados del asunto y se dice, bueno, ellos manejan el tema, son abogados penalistas, son de un bufete, se pide, nosotros si bien llevamos un registro, o sea, por los arbitrajes internacionales, que nosotros no contratamos los abogados, o sea, PGN no contrata los abogados, sino que normalmente es el Ministerio de Economía o depende la... Entonces se mira que es un bufete que ha ofrecido sus servicios al Estado de Guatemala y que, pues, teóricamente llena el perfil como para generar este tipo de acciones. Nosotros ¿perdón?
Sí, solo para recapitular, usted asiste a una reunión del Ministerio Público en donde se encuentran presentes, dijo, la Fiscalía de Delitos Administrativos. ¿Quién es más? Nos dice que sí conocía a uno de los abogados. Trata de Daniel Pulesio.
Yo no conocía a ninguno de los abogados, o sea, ellos están ahí. El abogado Daniel Pulesio es el que comparece posteriormente para definir lo que podría haber generado algún tipo de contratación, pero nunca se llega a un acuerdo por dos cosas. Primero, porque no se modifica el requerimiento con relación al motivo de la contratación, y segundo, porque supóngase, nosotros realmente no contábamos con el dinero, y eso consta en los oficios que leyó ahí el licenciado Juan Luis, para poderlo contratar. Entonces, ahí no llegamos a absolutamente nada, ¿no?
Licenciado, déjeme preguntarle, entonces, cuando el Ministerio Público hace el requerimiento de que se dé la persecución penal en contra de estas personas, perdón, la persecución, porque no sabemos, usted en uno de sus oficios dice que va a ser una persecución civil de parte de este bufete en contra de ellos.
Ese es el planteamiento, o sea, eso es lo que propone el abogado
Pulecio. Ajá.
Sí.
Entonces, vaya, usted le pide al Ministerio Público que mejor modifique su requerimiento, porque no determinan ustedes que no se puede perseguir por esas expresiones, que son, eso sería una persecución abiertamente inconstitucional, aunque así se pide inicialmente, y luego deciden que es mejor perseguirlos por la supuesta sustracción de documentos, pero el MP nunca llega a hacer ese requerimiento específico.
No es que, bueno, yo entiendo que no es que decidan hacerlo, yo creo que esa denuncia ya existía o ya había algo ahí en el MP con relación a eso, ¿verdad?
Claro, pero usted y yo sabemos que eso lleva a otro curso, que es una solicitud al sistema de justicia donde se encuentran esas personas para que se les extradite o para que se les juzgue en el otro sistema bajo esas acusaciones, no por medio de un bufete privado.
Sí, o sea, pero digamos, esto ya sería un tema de una opinión personal mía. Yo estoy refiriéndome al momento. Otra situación que se dio es de que nosotros en varias oportunidades todo el expediente lo pueden requerir a la PGN, ahí está. Entonces, nosotros requerimos que sea el Ministerio Público quien nombre a un enlace, porque realmente PGN no tiene absolutamente nada que ver con el tema de persecución penal. Aún fue así en el extranjero, y por eso es de que en su momento se les dice, mire, delegamos la representación del Estado y ustedes se manejan directamente con el abogado. Pero por otro lado, se pidió en tres o cuatro oportunidades que se nombrara un enlace, y nunca se nombró. Entonces, nosotros estábamos hablando de nada, prácticamente, o sea, no teníamos ningún tipo de sustento, no existía ninguna base como para pretender concretar una contratación. Y de hecho, el Ministerio de Finanzas nos dice, miren, y saben que hagan su requerimiento en el próximo ejercicio fiscal, y nosotros ya no lo pedimos, pues, porque si nosotros no éramos los interesados en eso, pues.
¿De dónde, Jorge Luis, entonces sale esta afirmación del denunciante, bueno, del intermediario en la denuncia, que es el secretario de la Presidencia, que incluso habla de una cantidad de 461.600 mensuales, que supuestamente, dice él en la denuncia, el secretario general le pidió para hacer esas cuestiones? Porque lo que tú estás hablando es que ahí hubo una serie de debates, diálogos, cruces de cartas sobre intenciones que a veces no eran entendidas, que a veces se consideraban que no eran las adecuadas, que se proponían que se modificaran para ver si avanzaban, pero al final todo eso se quedó en el tintero, se quedó en un debate de mesa que no pasó a más. Sin embargo, el denunciante habla de una cantidad, de que se pagó y de todo esto. ¿Dónde está?
Lo que pasa, Pedro, sí, yo la verdad es de que yo no puedo opinar de la denuncia porque no la conozco, ¿va? En primer lugar. Segundo lugar, el monto, obviamente, el bufete o el abogado refiere una cantidad de honorarios, y es con base en eso que se hace el requerimiento de la ampliación a finanzas. O sea,
usted lo pidió, usted pidió esos 57,700 dólares traducidos a quetzales al 8x1, usted los pidió en un oficio al Ministerio de Finanzas Públicas.
No, yo pedí una ampliación presupuestaria por ese monto. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar. El tema es de que no se concretizaba, pero si se concretizaba, creo que iba a ser en el mes de diciembre, y se tenía que pagar en el mes de diciembre. Pero inmediatamente el Ministerio de Finanzas dijo, mire, no hay plata para eso, y entonces nosotros ya no pedimos el tema ese, porque lo preveíamos, no lo pedimos para, o sea, sí se justificaba con el tema de que había que cancelar esos honorarios, pero la ampliación era de la partida presupuestaria, cosa que a lo que el Ministerio de Finanzas no accedió, y pues nosotros ya no hicimos mayor esfuerzo ni mayor requerimiento en eso, porque realmente la plata no podíamos tomar de nuestro presupuesto para pagar algo que ni siquiera nos correspondía a nosotros. O sea, cuando digo a nosotros, es en su momento a la Procuraduría General de la Nación, era un tema que tenía que ver con el Ministerio Público y que ellos podían solventar, pues. ¿No?
Licenciado, yo quisiera regresar a esas reuniones, al abogado Pulecio.
Claudia, ¿podría hablar un poquito más fuerte?
Sí. Gracias, perdone. ¿Supo usted quién recomendó al bufete? ¿Hizo usted recomendaciones que para una contratación eventual o efectiva debía seguirse un procedimiento abierto y público? ¿Supo quién lo recomendaba ni por qué se les contrataba a ellos?
No, eso no lo supe.
Licenciado, alrededor...
No se contrató. ¿Ah?
Sí, o sea, yo le digo, ante una eventual contratación un contacto inicial, eso por determinarse.
Mire, hay muchos...
¿Supo usted por qué eran concretamente ellos? ¿Llegó a enterarse? ¿Y con quiénes fueron a reunirse?
¿Perdón?
¿Quiénes fueron quienes lo llevaron a la reunión con usted? ¿O en dónde se llevaron a cabo esas reuniones?
Mire, no sé, yo llegué a la... O sea, yo llego a la reunión, pero no sé
¿dónde?
Quién... Es en el MP, creo yo, fue en el MP y sí, creo que en
y
el
ahí
MP
ya tenían al abogado que los iba al que iban a contratar.
Pues mire, en ese momento yo realmente no sabía que él era el que se pretendía contratar. Sabía que él tenía las calidades y tenía mucho conocimiento del caso, pero
cuando usted llega a la reunión, ahí está ya el abogado que ellos querían que usted contratara para lo que le pide que era, dinero al ministro de Finanzas.
Creo que era Daniel Pulecio, y creo que había otro abogado más, pero no.
Así no. Es.
Ahora, ¿es un delito administrativo en la Contraloría, ante la Contraloría, una intención de, suponiendo que existiera la intención de contratarlo, como parece ser, la denuncia no es por una intención, la intención de sentarse a hablar no es ningún delito? Y aquí lo que pasa es que estamos escapando hoy por la mañana de la denuncia. La denuncia es que se contrató, que se pagaron con fondos, esa es la denuncia, que se pagaron con fondos públicos, con una cantidad mensual, aprobada por el PGN, por el presidente y solicitada por el MP, esa es la denuncia.
Pedro, la denuncia es una solicitud de la Contraloría para que audite si hubo fondos públicos erogados para esto.
Exacto, esa es la denuncia. La denuncia del MP pidió una cantidad para pagar una persecución a dos personas, lo gestionó el procurador y lo aprobó el presidente. Esa es la denuncia. Pero
el procurador Donado dice en su pedido al ministro de Finanzas, que acabo de tuitear, dice por instrucciones del presidente Alejandro Yamatei, y solicita esos 400,000 quetzales para pagar solo el mes de diciembre.
Sí, estamos de acuerdo, pero te están diciendo que es un hecho que nunca ocurrió. Es un hecho que nunca ocurrió. Eso no, eso estoy entendiendo yo del procurador y eso es lo que le quiero preguntar. Es un hecho que nunca ocurrió. Se pidió un dinero en previsión de que pudiera ocurrir, se recibieron instrucciones, hubo reuniones, todo eso está claro, ya está dicho. Pero la denuncia es porque se pagó, se usaron fondos públicos. Y entiendo yo que el procurador está diciendo, en mi administración nunca se erogó un centavo. Con lo cual, si la denuncia es por uso de fondos públicos y los fondos públicos no se utilizaron, ¿qué se está denunciando o qué fin puede tener esa denuncia? Porque ese es el punto, entiendo yo.
Sí, o sea, nosotros nunca pagamos ni contratamos a ningún bufete, o sea.
Entiendo, licenciado Jorge Luis Donado. Muchas gracias por atendernos en esta llamada telefónica. Nosotros nos despedimos de usted. Le deseamos un feliz viernes. Gracias por atendernos.
Saludos.
A sus órdenes, para servirle.
Muchas gracias.